El siguiente mensaje fue dado por el hermano Roger Fisk y el hermano Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 13 de agosto de 2017. El título del mensaje es La naturaleza de la iglesia. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12, Colosenses capítulo 3, versículos 10 a 11, Hechos capítulo 2, versículo 24, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 a 13, Mateo capítulo 16, versículo 18, Juan capítulo 19, versículo 33 a 37, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2 y 9, Génesis capítulo 2, versículos 15 a 15, Efesios capítulo 1, versículo 22 a 23, capítulo 2, versículo 19 a 22, capítulo 5, versículo...
Esta semana estamos en el mensaje número 4 de la conferencia del día de conmemoración de conocer la vida y la iglesia dada en Nueva York. Y habla del asunto de la naturaleza de la iglesia y nos muestra cuál es la naturaleza de la iglesia. Estuvimos muy contentos de que nuestro hermano James Chu pudiera estar con nosotros a pesar de su condición física, y estuvimos muy contentos por la provisión del Señor que él pudiera estar allí. Los santos, todos fuimos muy tocados por esto. Y este mensaje número 4 concerniente a la naturaleza de la iglesia, estuvo allí nuestro hermano y habló este mensaje respecto de este asunto tan crucial de que la naturaleza de la iglesia nunca cambia, de que la naturaleza de la iglesia es Cristo mismo, y que la iglesia procede de Cristo. Les voy a pedir que leamos estos versículos primero en 1 de Corintios 12:12, que dice: Perdón, 1 de Corintios 1:2 primero, vamos a leer. Dice: la iglesia que está de Dios, que está en Corintio, a los santificados en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sabemos que la condición de la iglesia en Corinto no era una condición muy adecuada. Tenían bastantes problemas, pero incluso cuando vemos ahí el título, vemos de que la condición no era gloriosa de la iglesia que estaba allí en Corinto, y que había división. Habían muchas situaciones pecaminosas, enseñanzas heréticas, pero el apóstol Pablo se refiere a ellos como la iglesia de Dios, y esto habla de su naturaleza. La naturaleza de la iglesia es divina. Y también dice que este es un asunto de lo que la iglesia está, de lo que la iglesia está hecha. Si usted tiene algo que está hecho de cierto material, usted dice que ese asunto es de ese material, como la mesa es mesa de madera, está hecha de madera. La iglesia es la iglesia de Dios, está hecha de Dios, teniendo a Dios en Cristo como la sustancia y el elemento de ella misma. Y tenemos el aspecto de la iglesia universal y la iglesia local. Todos los que han sido santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que invocan el nombre del Señor. Estuvimos en la Escuela de la Verdad con los jóvenes por unos 4 días. Y allí hablamos un asunto de que aunque la naturaleza de la iglesia es divina y es permanente, su naturaleza no cambia. Nuestra experiencia a veces va, a veces está arriba, a veces está abajo. Estuvimos allí con los jóvenes y nos habló el Señor. Tuvimos también la mesa del Señor y tengo que comentarles que todas las mesas del Señor son muy dulces, pero esta fue algo muy especial para mí, ver los jóvenes cómo aman al Señor de una manera tan pura, y fue una bendición que pudiera participar con los santos allí. Así que la condición de la iglesia puede cambiar, pero su naturaleza no cambia, su naturaleza es siempre divina. Y el Señor nos muestra este cuadro en el libro de Génesis, de que Adán, el Señor, quería darle una compañera a Adán, y desfilan toda la creación delante de Adán, pero no se encontró una compañera para Adán, hasta que finalmente de su costado procede Eva, la cual es edificada de Adán. Y entonces él puede decir, esta sí es mi compañera, sangre de mi sangre, carne de mi carne. De la misma manera la iglesia procede de Cristo. Leamos por favor el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Allí dice que, porque asimismo como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. De este versículo, el apóstol Pablo nos muestra esta analogía de que nuestro cuerpo físico tiene una cabeza, pero también tiene muchos otros miembros, pero es un solo cuerpo. Aquí él dice que de la misma manera nosotros en Cristo somos un cuerpo, y dice así también es el Cristo. Aquí se refiere a este asunto de el Cristo corporativo. La cabeza y el cuerpo son el Cristo. Y esta es una revelación preciosa en el Nuevo Testamento. Qué bueno es estar en el Cristo, en el cuerpo de Cristo, y funcionar con todos los santos en el cuerpo. También quiero que leamos Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice que, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En nuestra experiencia fuimos salvos y fuimos muy tocados por esto. Y también tenemos las experiencias del viejo hombre, que no son gloriosas. Pero ¿cómo puede ser esta nuestra situación? Bueno, en el nuevo hombre tenemos que ponernos el nuevo hombre, vestirnos del nuevo hombre, para que las experiencias de Cristo sean reales a nosotros. Estábamos tan cargados con este asunto con los jóvenes, de que ellos entren en esta experiencia por medio de ejercitarse al vestirse del nuevo hombre. Y en el versículo 11 dice que allí no puede haber, en el cuerpo de Cristo, no puede haber todas estas categorías. Si usted mira aquí en este cuarto, aquí hay gente de muchos orígenes, de muchos trasfondos, naciones, lenguas. Sin embargo, todos hemos sido regenerados del mismo Padre. El Padre nos ha engendrado y todos tenemos la misma vida, la vida de Cristo. Y en Colosenses aquí se habla de que había los griegos, los judíos, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, los bárbaros y los escitas. Y dentro de esos eran los más bárbaros. Dicen que allí, el lugar que una vez visitamos, en un lugar arqueológico, ellos creían que ellos tenían allí unas cosas arqueológicas de los que eran parte de los escitas y que eran muy bárbaros porque hacían cosas terribles. Pero aquí dice que ahí en la iglesia no puede haber ningún griego, ni bárbaro, ni escita, ni nada de eso. No puede haber ni de Texas, ni neoyorquino, ni nada. Todos somos Cristo. Solamente hay espacio en el cuerpo de Cristo para Él mismo. Cristo. Por esto me gusta mucho este versículo, porque esta es la manera de obtener el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, por medio de rechazar nuestro viejo hombre y nuestra constitución natural. Cuando nosotros vivimos en Cristo y ejercitamos nuestro espíritu siendo uno con Él, entonces somos el nuevo hombre, porque tenemos su expresión y su naturaleza. La iglesia es un producto puro de Cristo. Podemos leer el libro de Efesios. Efesios 5. Efesios 5, 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aleluya. Este misterio es grande. Pero yo hablo de Cristo, respecto de Cristo y de la iglesia. Hablamos de la costilla de Adán, de la cual Dios edificó a Eva. Esto es un misterio, pero el real misterio es cómo la iglesia es edificada procediendo del costado de Cristo. Disfrutamos en la mañana este versículo en Apocalipsis y hablamos de que la iglesia es divina, es crística y también está en resurrección. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Esto implica que sí lo intentarán, pero no prevalecerán. Cosas que quieren traer muerte a la iglesia, pero no prevalecerán. La iglesia está en resurrección. La muerte no puede con ella. El Señor murió, pero resucitó. Esto es algo obvio, pero quiero decirlo. El Señor no escapó la muerte, no evitó la muerte, sino que entró en la muerte y salió de ella victorioso. A veces nosotros buscamos la manera de estar fuera de la situación, pero hay veces que no puedes. Y viene la situación de muerte, pero ahí es una oportunidad para experimentar la vida de resurrección. Y esta es la realidad de la experiencia de Cristo en resurrección. Es de esta manera que la iglesia está en resurrección. Hace un poco más de un año, tumbamos un árbol que estaba allí en nuestro vecindario, pero teníamos que plantar otros árboles y plantamos nosotros un arbolito que era así pequeñito, pero en todo caso plantamos nuestro arbolito pequeño allí. Abrieron un hueco grandísimo para poner nuestro arbolito y era tan chiquito. Pensamos que iba a estar muy frío, que el arbolito iba a estar muy débil y pareció que desapareció durante el invierno, pero durante la primavera, pues ahí estábamos esperando a ver qué pasaba, si salía el arbolito. La mayoría de nosotros pensamos que no iba a sobrevivir, pero la buena noticia es que una mañana yo voy y miro allí el huequito donde habíamos puesto el árbol y allí habían unas pequeñas ramitas verdes, sus hojitas, y tomé una foto y se la mandé a mi familia y dijeron, no, yo creo que eso no es un árbol, yo creo que eso es pasto. Pero no era pasto, esa era la vida de resurrección. saliendo de la muerte. Este arbolito estaba allí creciendo. De la muerte del invierno, ahora en la primavera estaba forjándose y creciendo. Aleluya, el arbolito todavía está creciendo. No crece muy rápido, pero está creciendo. Y cuando tenemos vida, tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en la vida. En nuestra experiencia, cuando viene la muerte, las situaciones de muerte, solamente lo único que debemos hacer o podemos hacer es ir al Señor. Él es la resurrección y la vida. Esto es lo que Él ha marcado para nosotros. Alabado sea el Señor. También la iglesia es celestial. La naturaleza de la iglesia es celestial. Y una faceta importante de la iglesia es que la iglesia está bajo la autoridad de Dios. La iglesia debe estar bajo la autoridad de Dios, sujeta a su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra, así como es en los cielos. Esta es la iglesia que está en la tierra, permitiendo, siendo el vehículo para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la tierra. Por esto debemos vivir nosotros bajo su autoridad, bajo su voluntad. Alabado sea el Señor. Hay unas porciones aquí mucho más ricas, pero voy a darle el tiempo al hermano Peter para que él hable. Y la buena noticia es que no necesito yo dar todo un mensaje, sino traer mi porción. Todos nosotros debemos practicar esto, traer nuestra porción. Amén. Alabado sea el Señor. Unas pocas palabras de la Biblia. La primera vez que visité este lugar donde hacen estas impresiones en China, ellos habían tenido que cerrar. Y todos estos años hemos estado orando y laborando hacia esta meta. Y ahora ha sido impreso y está disponible este libro que presentó el hermano al principio. Es una impresión de la Biblia y se han impreso más de 1.5 millones de la Biblia. Y 1.5 billones, oh wow, de la Biblia, en varios idiomas. Y no fue muy fácil llevar esto a cabo, pero quiero tomar esta oportunidad para contarles una historia, porque se relaciona con esto. Conocí a un hermano hace unos años, y durante la revolución cultural en China, en los años 60, 1960, y él servía en una estación de radio en Filipinas, y desde Filipinas tenían esta radio cristiana, y él estaba sirviendo allí y tenía la carga de entrar ilegalmente Biblias a la China, porque era prohibido. Haciendo la historia larga más corta, él pudo entrar alrededor de 30.000 copias del Nuevo Testamento y él las imprimió, pero les puso una cubierta. La pasta del libro no decía la Biblia, sino decía una historieta de otra lectura para que no se dieran cuenta que eran la Biblia. Pero el Señor obra de maneras maravillosas. Si ustedes están interesados, hay un libro que se llama El Hermano David. Se llama El Hermano David. Tal vez han escuchado también de ese otro libro que se llama El que metía Biblias ilegalmente. Es este mismo hermano. Entonces, este hermano pudo de alguna manera entrar la palabra de Dios a la China. allí en el lugar donde se podía cruzar la frontera, estaba en Macao y al otro lado estaba la China continental. Por ahí era que pasaban las Biblias. Y un día, cuando él estaba llevando una bolsa del Nuevo Testamento con esa pasta de color roja que distraía para que no supieran que fuera la Biblia, pero allí un guardián lo paró, uno que era jefe de 12, y propusieron que le iban a dar seguridad a él por unos días. ¿Cómo se le llama a uno que tiene cargo de 12 personas? ¿Un cabo? ¿Un sargento? Bueno, en todo caso, él era una persona de mando y le dijo: venga para acá. Y le dijo: ábrame la bolsa. Y el hermano estaba muy nervioso y le abrió la bolsa. Y él abrió uno de esos libros y dijo: esto es un Nuevo Testamento de la Biblia. Y el hermano le dijo: sí, eso es. Y le dijo: déjame 12 copias aquí, y yo tengo 12 hombres bajo mi mando. Y los 12 soldados llegaron a ser hermanos. Este librito los llevó a conocer al Señor. Hoy nosotros tenemos acceso a esto. Por medio de esto, el Señor pudo usar a David, a este hermano, para enviar nuevos testamentos a la China continental. Y no saben ustedes cuál era la situación que había allí. Así que él tenía la carga y sentía: 30 mil no son nada. ¿Qué tal 1 millón? ¿Qué tal 10 millones? Y él se consagró al Señor para entrar 10 millones de copias de la Biblia completa a la China continental. Podría contarles muchas más historias, pero si ustedes están interesados, compren ese libro, está en Amazon. Se llama El hermano David. Él falleció en el 2007, hace no mucho, y esta publicación, este libro, nos cuenta estas historias de cómo metían estas Biblias ilegalmente, secretamente, en la China. Cuando cada vez que pienso esto, me toca mucho esto. Alabado sea el Señor. La iglesia está en resurrección. Muchos hermanos, incluso de Nueva York, han laborado en esta obra de impresión. Y en los libros del ministerio, hechos en chino y en el chino simplificado. Y este esfuerzo corporativo ha producido que podamos tener los libros del hermano Ni y el hermano Li traducidos y también distribuidos en la China. Estos han sido días gloriosos. Cuando yo pongo mis manos en esta Biblia, mi sentir es muy diferente. Hubo mucha oración para lograr esto, para la impresión y la labor, la elaboración de estas Biblias. Y si usted tiene la versión electrónica, debería de todos modos comprar una como un regalo, ponerlo en su casa. Es una impresión muy especial. Nuestro hermano mencionó acerca de la naturaleza de la iglesia. Y la naturaleza es algo que no cambia. No estamos hablando de biología ni química, pero aún en la ciencia, la naturaleza de algo es algo que no se corrompe, es algo que no puede ser cambiado. Si se cambia, pues ya tiene otra naturaleza. Como mi trabajo es en química, y como químico, Yo sé que hay ciertas concentraciones en donde tenemos elementos como el hidrógeno, y cuando se mezclan con ciertos ácidos, tenemos una disolvente que disuelve todo. Y aún el oro es un elemento que no se puede alterar. Y en la Biblia vemos que el oro tipifica la naturaleza de Dios. Por eso tenemos los candeleros de oro, tipifican la naturaleza de la iglesia, cuya naturaleza es Dios mismo. Y esto implica que esta naturaleza le permite pasar por la muerte y salir en resurrección. Cuando hablamos de la naturaleza, quiero añadir que también realmente la iglesia tiene dos naturalezas. Por un lado es divina, por otro lado es humana, pero estas dos están mezcladas juntas. Quiero tomar un hermano. Derek está aquí en una condición decente, pero si lo desordenamos aquí, traemos los jóvenes que pinten en él y le escriban y lo echen pintura y le dañen la cara pintándole, ensuciándole y decirle, háganle todo lo que ustedes quieran. Digamos tus hijos, si a tus dos hijos les diéramos la oportunidad de hacerle a tu papá todo lo que quieran, este sabe que te harían un desastre. Entonces su condición estará tal vez degradada, sucia, pero en su naturaleza, él todavía es el hermano Derek. No quiero que te vayas todavía, espérate que te necesito. Así que la condición de la iglesia puede ser cambiante conforme a las circunstancias, puede ser muy buena o puede llegar a ser muy mala, puede tener muchos problemas, incluso puede enfermarse. No espero que no te enfermes, pero él podría enfermarse y sentirse mal porque su salud no está bien, pero en su naturaleza él es todavía el hermano Darren, y en su naturaleza él todavía es hijo de su papá. Así que eso no cambia, no importa cuál es su condición, por degradada que llegue a ser, él sigue siendo en su naturaleza Darren. Si lo sacamos y de la situación, cuando esté tan sucio, después de que lo bañemos, lo lavemos, lo cambiemos, miramos otra vez cuál es su verdadera naturaleza. Porque su condición no te muestra cuál es la naturaleza. La condición no refleja la naturaleza de la cual está hecho. Así que la naturaleza de la iglesia es divina. La iglesia es de Cristo, está en Cristo, procede de Cristo y es para Cristo. Y la iglesia está en resurrección. Y la iglesia es celestial. No importa cuánto tú le hagas daño, cuánto le rompas la camisa, cuánto le ensucies, sigue siendo el hermano Darren, porque su naturaleza es el hermano Darren. No importa qué ropa tenga puesta, qué carro tenga o no tenga, o qué trabajo tenga o no tenga, todo eso se refiere a su condición, pero la naturaleza de él, él siempre será el hermano Darren. Esto es su naturaleza. Pero imagínense cuando hablamos de Cristo como la cabeza. Estoy hablando de esos versículos, usted puede leerlos usted mismo. Cristo es la cabeza, conforme a Efesios 1:2. Sabemos que Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Así que por medio de la iglesia, Él sujetará todas las cosas bajo sus pies. Así que la cabeza es Darren. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo también es Darren, el hermano Darren. Este es el estómago de Darren, los hombros de Darren, los brazos de Darren, las piernas de Darren. Cada parte es también Darren. Darren no es solamente su cabeza. Oh, ¿qué tal dijéramos, oh, yo solo amo su cabeza? Darren, te amo tu cabeza nomás. No me gusta el resto de la parte, las partes tuyas. Oh, no me gustan tus otras partes. Solo me gusta tu cabeza. ¿Por qué no le das este brazo aquí al hermano Jane? Lleves ese brazo, no nos gusta. ¿Ustedes creen que estaría de acuerdo? ¿Que Darren estaría de acuerdo? No creo, ¿verdad? Así que esta es la cabeza y el cuerpo. Hay una relación entre Cristo y la iglesia. Ahora, dentro de él, mientras él está parado, aquí se ve viviente. Sonríete un poco, hermano. Ahora se ve más viviente. Porque por lo menos hay un sistema dentro de él que está funcionando y que está operando ahora mismo, más que cuando estaba sentado, porque ahora su corazón está aquí palpitando más rápido, su circulación está moviéndose desde todo su cuerpo a la cabeza, desde el corazón empuja la sangre a todas las partes de su cuerpo. ¿Sucede así? ¿Cuál es la parte que empuja la sangre? ¿Es la cabeza? No, ¿verdad? Es el corazón. ¿Y es el corazón la cabeza? ¿Puede entonces Cristo como la cabeza funcionar solo? No. Cristo es celestial. Él es Dios mismo. Él creó todas las cosas. Todas las cosas se someten a Él. Pero en realidad, ¿todas las cosas funcionan a través de Él solamente? No. Cristo necesita al cuerpo, aún para su existencia. ¿Por qué Cristo tuvo que llegar a ser hombre? ¿Por qué tuvo que encarnarse? En su propia divinidad, Él existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él no necesitaba nada de esto. Sin embargo, Él llegó a ser un hombre. Esta mañana, durante la primera hora, estuvimos alabando al Señor. ¿Por qué? Para que Él fue. Le alabamos porque Él llegó a ser un hombre, porque Él murió por nosotros, fue por todo un proceso para redimirnos, y hoy este cuerpo es el producto, un producto puro de Cristo y de su proceso que pasó como el Dios triuno consumado. Así que esta cabeza y este cuerpo no es solamente una cuestión mecánica que está pegada. No están pegadas mecánicamente, sino que están unidas en vida. Están unidas en su misma naturaleza. En 2 de Pedro 1:4 dice que somos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. En vida y naturaleza, ahora el cuerpo es idéntico a su cabeza. A él no le gusta mi cuerpo. Si yo le dijera a Darren, ¿por qué no le pedimos a Roger que cambie tu cabeza por la mía? Yo te doy mi cuerpo, pero yo quiero coger tu cabeza. El resultado sería que tú estarías perdiendo dos hermanos al mismo tiempo. Ambos moriríamos. La cabeza y el cuerpo son inseparables. La naturaleza y la vida y el suplir de vida que fluye, todo tiene que ser uno. Debe haber una unidad intrínseca entre la cabeza y el cuerpo, y el cuerpo y la cabeza, y esta es la expresión completa de Cristo y su iglesia. Hoy, si queremos encontrar a Cristo, ¿a dónde vamos a buscar a Cristo? A la iglesia. Si usted quiere encontrar a Darren, ¿dónde lo busca? Donde esté su cuerpo. Si su cuerpo está en el baño, allí está Darren. Para encontrar a Darren, vas a encontrar a su cuerpo con la cabeza. Donde sea que encuentres el cuerpo de Darren, encontrarás la cabeza de Darren. Donde sea que encuentres la cabeza de él, también vas a encontrar su cuerpo, porque ellas están juntas. Usted puede perder tu billetera, puedes perder las llaves de tu carro, pero no puedes perder tu cabeza. Es algo tan obvio, este asunto de la naturaleza de la iglesia, que es Cristo mismo. Todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo ha logrado, todo lo que Cristo ha obtenido y ha hecho suyo, todo esto es para el cuerpo. Y el cuerpo es para la cabeza. Estas dos partes son una. Sin embargo, en él hay dos naturalezas. La naturaleza de su padre y la naturaleza de su madre. ¿Usted se ve como su mamá o su papá? Ambos. ¿Qué tal tu temperamento? Mi temperamento es el de mi papá. Más que tu papá. ¿Y tus niños? Ambos se ven como tú. Ellos son muy atractivos. Ellos tienen tu naturaleza y la de tu esposa. La iglesia tiene dos naturalezas. Tal como Cristo es Dios, pero también es hombre. Él es divino y humano. De la misma manera, la iglesia es divina y es humana. Esto es algo muy fácil de entender. Ahora lo voy a usar a él otra vez. ¿Dónde está tu esposa? No sé dónde está. Allison, ¿dónde está Allison? Ella tal vez no se escuche, está tal vez sirviendo en algún lado y de pronto venga. Pero en todo caso, en Génesis 2 fuimos creados en Génesis 2 y él también puso el árbol de la vida en el jardín del Edén y puso al hombre enfrente del árbol de la vida. Si yo hubiese sido Dios, yo ya hubiera cumplido mi propósito allí. Pero esa no es la manera de Dios, ese es mi pensamiento. Le dijo, manténganse aquí, disfruten de este jardín. Y le dijo que se mantuviese en ese jardín. No le dijo, a donde quiera que vayas, solamente ve donde tú quieras. Anda para el oriente o no, occidente, norte, sur, donde tú quieras, todo es tuyo. No, Dios le dijo, aquí en este jardín, y le dijo que disfrutara de ese jardín, no que se fuera de ahí. Así que cuando hablamos de un jardín, hay cierto límite del jardín. Y así como Dios plantó este jardín que tiene un límite, de la misma manera la iglesia, como el jardín de Dios, tiene unos límites. Por esto es que tenemos la iglesia en cada ciudad, tiene cierto límite. Aquí Darren se va a encargar del jardín y él puede comer todo lo que quiera del jardín. Pero Dios le dice a él, en este jardín puedes comer lo que tú quieras, pero no puedes comer de este árbol. Nada de este árbol puedes comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que tú comas de ese árbol, ese día tú morirás. Desafortunadamente, Adán no sabía que era muerte. Él no tenía ni idea qué es lo que significaba estar muerto. Porque él es el primer hombre creado. Él no sabía qué era morir, qué era lo que significaba la muerte. Cuando él comió el veneno de ese árbol, él llegó a conocer qué era esa muerte. En la vida de la iglesia, cuando nosotros estamos disfrutando juntos, disfrutando la vida de la iglesia, disfrutando de unos y otros, disfrutando de las palabras sanas del ministerio. No sabemos qué es la muerte, ¿no es así? Pero cuando nos apartamos y la muerte viene, sabemos inmediatamente lo que es la muerte. Oramos que los santos, todos juntos, tengamos este sentir diligente y el discernimiento apropiado de lo que es la vida y la muerte. Secundariamente, Dios creó muchos animales, no sé cuántos, millones de animales, incluidos los que andan en dos piernas, en cuatro, los que vuelan con dos alas, con los pájaros, toda clase de animales. Y Adán era muy inocente, él era puro, inocente, nunca se había casado, nunca se había enamorado, solamente se encargaba del jardín que Dios le había dado, pero Dios le dijo: yo te daré una compañera, busca una compañera como tu ayuda idónea. Pero él tenía que permitirle a Adán que fuera por medio de un proceso de escoger. Él no lo durmió primero para sacar de la costilla a Eva, sino que primero le permitió que buscara ayuda idónea, buscara compañera entre las criaturas del jardín. Cuando Adán estaba allí en el jardín, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Yo le daré una mujer para que sea su compañera. ¿Y qué hizo Adán? Supongamos que Adán es el primer hombre creado en la tierra. Y Dios se creó a la esposa de Darren. Y se la trae a Darren. Y le dice: esta es tu mujer. Ya todo está hecho. Este es el árbol del que debes comer. De este árbol no debes comer. Y aquí está tu esposa. Las cosas serían muy fáciles. Pero cuando Dios puso a Adán en el jardín, él le permitió que desfilaran, o tal vez volaran, uno por uno delante de Adán. En toda la historia humana hay dos veces que Dios hizo esto. Una vez, la primera vez es en el jardín del Edén, y la segunda vez es en el arca de Noé. Porque no fue que Noé se fue a cazar todos los animales, es que ellos vinieron a él. De la misma manera sucedió en el jardín del Edén. Dice que los animales se presentaron uno por uno delante de él. De pronto iban de dos en dos en pareja. Cada especie iba pasando enfrente de Adán. Y él estaba buscando una compañera en medio de todas las criaturas que estaban marchando enfrente de Adán. Y marchaban. Y Adán les dio nombre a cada uno de ellos: caballo, burro, paloma, avestruz, camello, vaca, elefante, tigre, león, oso, oso negro, el raccoon, el pollo. Ustedes se han puesto a pensar si en 10 minutos usted puede decir todos los nombres posibles de esos animales. Esto era Adán, era alguien muy, muy capaz, muy inteligente. Ser capaz de salir con tanto nombre en un momentico tenía que tener una capacidad y un vocabulario tremendo. No sabemos qué idioma hablaba. De pronto era chino, no sé. Así que tenía que salir con los nombres para cada una de las especies y darles nombre. Yo soy un químico y un biólogo, pero yo tal vez puedo recordar los nombres de 100 animales, de 100 especies, después de muchos años de estudio. Pero este hombre, el primer hombre, era muy capaz, capaz de clasificar y nombrar, darle nombre a cada uno de esos animales. Y cuando los animales desfilaron delante de él, él no pudo encontrar su compañera, su ayuda idónea en medio de toda la creación. Si ustedes calculan, tal vez pudo tomarle muchos días para que Adán pudiera darle nombre a todos los animales. Imagine todos los animales pasando delante de él. Estaría él muy cansado y para el final concluir que no encontró su compañera. Digamos que cuando estaba soltero, aquí el hermano Darren, lo trajéramos aquí y le dijimos, vamos a ayudarte a escoger una esposa. Y viene Roger con un perro, y ¿qué tal el perro? Y viene otro con un pollo, ¿qué tal el pollo? Después de algún tiempo él estaría muy cansado y diría, ¿qué es lo que están haciendo? Esa no es mi especie, ¿dónde está mi compañera? Yo pasé un poquito de tiempo mirando este asunto para darte una impresión, pero el Señor pasó por todos los pasos de un proceso, buscando una compañera para Adán. De la misma manera, Dios busca una compañera para Cristo. Y esta compañera tiene que ser de su misma naturaleza y entrar en resurrección para levantar la condición humana. Y en el jardín del Edén, Dios le dice a Adán, bueno, ¿encontraste compañera entre toda la creación? Y él dice, no. Pero Dios le acaso lo regañó y le dijo, ¿por qué no fuiste capaz de conseguir una compañera? Yo creo que Dios nuestro Padre estuvo muy contento y más bien debió decir algo así como muy buen trabajo, porque ahora has concluido que ninguno de esos son creados para que sean tu compañera. Ahora te va a poner a dormir. Y sacó de su costilla, y de esa costilla él edificó una mujer. Ahora esta vez, él edifica a esta mujer y cierra la carne de Adán. Y trae esta mujer a Adán cuando él despierta. Y Adán debió estar saltando de alegría, porque estaba tan cansado después de haber pasado por tantos animales buscando una compañera. Y él salta y dice, esta vez, después de todas las otras veces de buscar, esta vez. Es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Nuestro Señor, Él ha estado esperando por este día. Él ha estado esperando por ese momento. Pero ese momento ocurrirá en el futuro. En realidad, ese momento ocurrió hace 2000 años cuando Él fue a la cruz. Hace 2 años Él se sopló sobre los discípulos después de su resurrección y les dijo, recibid el Espíritu. Y el Espíritu descendió desde los cielos y los llenó para que fuese la iglesia, su compañera. Si el Señor estuviera aquí, nos diría, esta vez, 120 estaban allí en Pentecostés. Y Él diría, esta vez, esto sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Este es el principio de la iglesia. Ahí comenzó la iglesia. Y hoy la iglesia ha seguido avanzando por 2000 años. Y esta iglesia por causa de la condición de la iglesia. La condición, no la naturaleza, su condición no está todavía edificada completamente. Su naturaleza es muy buena, pero su condición no está siempre en la manera apropiada para estar edificada como la compañera de Cristo. Esta es nuestra situación actual, santos. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de esto, Pablo era un hombre soltero. Él debió conocer el libro de Génesis muy bien. Pero él se dio a sí mismo al Señor para servirle conforme a sus padres, conforme a la tradición judía. Y él nunca experimentó ese momento de su matrimonio, de decir, esta vez, aquí está mi compañera, porque no, él no se casó. Pero él estaba tan contento en Efesios 5, cuando estaba hablando acerca de la relación entre el esposo y la esposa. Y habló también de Génesis 2. En Génesis 2, aquí vemos de que cuando hablamos de la iglesia y Cristo, Cristo y la iglesia, debemos pensar en Génesis 2. Estaba hablando esto de Cristo y la iglesia. Ese cuadro de Adán y Eva es un cuadro de Cristo y la iglesia. Y él dice, este misterio es grande. Porque en Génesis 2 vemos este misterio grande de que Cristo está esperando por su compañera. Por lo tanto, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este misterio, luego dice, este misterio es grande. Pero yo estoy hablando respecto de Cristo y la iglesia. Eso es lo que dice en Efesios. Voy a terminar con esta palabra. Cuando Adán fue puesto a dormir, es un cuadro de cuando Cristo murió en la cruz. El costado de Adán fue abierto, de la misma manera que Cristo fue abierto en su costado por una espada, por una lanza. De Adán surgió la costilla para que fuese Eva. De Cristo surgió sangre y agua en la cruz para producir la iglesia. La carne de Adán fue cerrada y sanada, pero la carne de Cristo nunca fue cerrada. Aun cuando Tomás, el que no creyó, dijo, hasta que yo meta mi dedo en el hueco, hasta que ponga mi dedo en donde le han puesto los clavos y en su costado, no creeré. Y el siguiente domingo, el Señor aparece allá a los discípulos y le dice, ven, ven Tomás, incrédulo, ¿quieres poner tu dedo en el hueco? Ven, hazlo. ¿Puedes poner tu dedo aquí en la herida de mi costado? Esto quiere decir que su carne no fue cerrada, no como el caso de Adán. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita llegar a ser una sola carne con Cristo. No estoy hablando de la carne física, estoy hablando de la unidad de Cristo y la iglesia. Cuando el Señor se cerró el costado de Adán, ese es un cuadro de esa compleción, pero en el caso de Cristo no está cerrado, porque hay un cuadro también en el libro de Romanos que es el cuadro del injerto. Cuando se injertan dos árboles, ambos tienen que ser cortados y tiene que estar el corte del árbol para poder ser introducido el otro y ser injertado. Así nosotros, todo lo que nosotros somos es de Cristo, para Cristo, para su glorificación. Pero debemos estar pegados allí, para estar unidos a Cristo, desde esa parte en donde ha sido cortado para ser injertado. Y vivimos pegados e injertados a Cristo, siendo uno con Cristo, creciendo juntos. Ahora, esta unión no es una unión por el lado del costado, sino por la cabeza. La cabeza y el cuerpo fueron pegados juntos en este injerto. Cristo, el Cristo individual como la cabeza y el Cristo corporativo como sus miembros. Y a medida que el cuerpo crece en la cabeza, desde la cabeza, todo lo demás cae en su lugar. Cada parte crece y funciona conforme a su capacidad, estando bajo la cabeza. Y así cada miembro se ama y se cuida, y de esta manera el cuerpo crece. Así que la edificación es un asunto que se logra por medio del crecimiento en vida. Yo creo que aquí debo parar. O de lo contrario sería demasiado. Estoy poniéndome demasiado contento, muy emocionado. Nuestro Señor nos ha injertado juntamente con Él, el cuerpo con la cabeza. Por supuesto, no es que está cosido con un hilo y una aguja para que no se caiga. No, 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 no. Nuestra unión es en vida. Tenemos la misma vida y la misma naturaleza, la misma función y la misma expresión. El cuerpo es la cabeza y la cabeza es el cuerpo. Estamos hablando de la cabeza del cuerpo y el cuerpo de la cabeza, porque es una sola entidad. Es una sola entidad corporativa. El Cristo individual como la cabeza ha llegado a ser el Cristo corporativo. La cabeza ahora es la cabeza del cuerpo. Santos, este cuadro nos habla más que mil palabras. Pero cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, es Dios mismo. Dios en su naturaleza, que hace que la iglesia sea en su naturaleza santificada, santa. Él pasó por todo el proceso de muerte para salir en resurrección y hoy ser la fuente celestial. La fuente de la iglesia es los cielos. No miremos hoy la condición de la iglesia. Aún no mire la condición de los hermanos y las hermanas. Ellos todos son miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros en este cuerpo. Y tal como su brazo puede estar roto, pero aún todavía es parte del cuerpo. El brazo roto es todavía un miembro del cuerpo. Tal vez su función no esté buena porque está roto. No funciona de una manera natural, de una manera apropiada. Pero aún es un miembro del cuerpo. Hermanos, cuidemos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Honrémonos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Todos hemos sido redimidos por su muerte. Todos hemos sido comprados por su sangre, para su cuerpo. Todos juntos estamos disfrutando la vida eterna que hemos recibido. Estamos siendo renovados y transformados para llegar a ser cristificados, para llegar a ser más en resurrección, más llenos del Señor, más santificados, más celestiales. Pero la iglesia en naturaleza es Dios mismo. El Dios triuno, quien es el Espíritu vivificante, siempre está dispensando y transmitiéndose a sí mismo en cada parte del cuerpo, para que el cuerpo pueda crecer y pueda darle toda la gloria, pueda darle toda la expresión de esta entidad corporativa. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano Darren. No se vaya a romper el brazo ni nada de eso. Voy a parar aquí, santos. Este bosquejo de este mensaje es muy rico, pero al mismo tiempo tenemos que velar. Tenemos que velar porque no es solamente un asunto del enemigo Satanás, sino que también tú y yo. Porque tú y yo podemos fallar, hemos fallado. Y aunque tenemos la vida y la naturaleza, tenemos muchas naturalezas en nosotros. Tenemos la naturaleza divina de Dios, tenemos la naturaleza humana nuestra, y en nuestra naturaleza humana también ha sido inyectada la naturaleza satánica, y esta naturaleza causa problemas en nosotros, en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, en lo que buscamos cuando buscamos algún interés. Todo lo que sea apartado de Cristo será una frustración a la iglesia, será un obstáculo para el cuerpo. Por esto debemos velar y ser diligentes de guardarnos contra todas estas cosas naturales y del enemigo, particularmente tu yo y mi yo, para que la iglesia pueda avanzar. Alabado sea el Señor, que la iglesia es en naturaleza divina, crística, está en resurrección, es celestial y es un producto puro de Cristo. Como uno que es experto en química, yo sé lo que es puro. Puro es puro. No es 99.9999. Eso no es puro. Puro es 100% puro. Cristo es todo y en todos en la iglesia. Lo que significa puro. El oro, 100% oro, nada más sino oro. Eso es pureza. Cristo es todo y en todos. Esto es pureza. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos? Les voy a pasar el micrófono al hermano si quiere decir algo. No quiere decir nada. Amén. Vamos a cantar un himno. Ya les decimos qué himno es. El himno 1199 en inglés. 1199 en inglés. No tiene la traducción en español. Pero al mismo tiempo, prepárense para compartir la porción que usted haya disfrutado de esta semana o de este mensaje. Pueden reunirse por lenguajes. Los hermanos en español en el primer piso.